Gracias, estamos conectados. Hoy es viernes. Viernes, Dios mío. Viernes. No tiene que decir viernes. Digo, viernes. Gracias, Dios santo, porque es viernes. Bueno, aquí están mis invitados de hoy. Yo celebro también que sea día viernes. Bienvenida, Marta Paredes y Rubén Gutiérrez. ¿Cómo están ustedes? Aplausos, nos aplaudimos nosotros. Estamos muy alegres todos de ser nosotros quienes aplaudimos. ¿Cómo estás, Marta?
Bueno, muy orgullosa de estar aquí.
No, qué gusto tenerte.
Imagínate, claro. Rubén, o sea, es un privilegio.
Sí, gracias por invitarme. No, muchas gracias, muchas gracias. Te hago una pregunta. Explícame el color. ¿Lo escogiste tú? ¿Te lo sugirieron? ¿Ya lo habías tenido antes? ¿Es una novedad?
Bueno, en el principio sí, fue una novedad porque nunca me atreví a cortarme el cabello. Pensar en pintármelo jamás tampoco hubiese sucedido. Sin embargo, tuve un amiguito que me dijo, chica, pero atrévete, vamos, vamos a pintarte los colores, claro. Bueno, un día me mandó una amiga una foto con el cabello azul y un pocotón de rayas y yo, oye, me gusta. Y al final, pues, mira, aquí estoy. Me faltan son las rayas que a veces me las hago. Pero sí,
o sea,
fue por sugerencia.
De no querer, diste el paso totalmente todo, sí. Dale, azul, eléctrico, plavo. Pues te queda bestial.
Hay que atreverse.
A mí me encanta. Gracias. Me encanta. Marta es una ultra percusionista, súper percusionista venezolana. Hoy día trabaja con la banda de Nacho. A lo mejor ustedes no lo reconocen si no lo mencionó Chino y Nacho. Eso todavía pasa. Nacho es el que estaba con Chino, ¿se acuerdan? Ok, Nacho, ahora ya está, pues. Entonces, hay que seguir seteando eso mucho. Hay que seguir haciendo marca constantemente.
Yo me siento muy orgullosa. Yo pertenecí durante 8 años a la banda de Chino y Nacho. Uh-huh. Y luego, pues.
Ahora solamente con
ahora
Nacho.
Con Nacho,
¿y por qué te quedaste con Nacho y no con Chino?
Porque, bueno, mira, tengo la facilidad ahora de crear dentro de mi puesto como percusionista lo que hago. O sea, mi propuesta dentro de la música urbana.
¿Y Chino no te dejaba hacer eso?
No, chico, no es que no me dejaba, pero digamos que la exposición no estaba como, bueno, ya está todo listo, toque, muchacho. Ajá. Ah, bueno, ya todo estaba hecho.
Ya estaba todo hecho
aquí,
para Nacho.
Aquí, ajá. Mira, no seas...
No, es que lo que quiero saber, no entendiste la pregunta, tú entendiste la pregunta, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Me está evadiendo. No, te pregunté, ¿por qué te quedaste con Nacho? No,
bueno,
no
precisamente por eso, porque él me dio la oportunidad, Nacho, ajá, de crear dentro de mi posición.
Ajá, y ¿okay? Chino no te la iba a dar.
No, sino que ya la música de Chino y Nacho estaba hecha. Ajá. Nosotros llegábamos como músicos a tocar lo que ya estaba hecho.
Okay.
Aquí nos reuníamos en un garaje, sí, o al banda de garaje, a crear sobre una pista lo que cada uno como músico va a hacer, uh-huh, para musicalizar, uh-huh, el género urbano o lo que en este caso es lo que hace Nacho.
¿Y tú podrías tocar con Chino también, tocando con Nacho?
Pues sí, podría, claro.
O sea, con músico.
Sí, sí,
claro.
No hay conflictos.
No hay conflicto.
No,
y la primera vez que era un concierto, Nacho solo, y tú desde el lugar que ocupas en el escenario, me extrañaste a Chino. Porque, claro, pues es una óptica totalmente distinta,
sí,
a
claro,
la que debes tener,
no,
Nacho.
No, pero lo bueno fue que, o sea, es totalmente diferente. Como te digo, yo al menos me ocupé en tratar de desarrollar dentro de mi posición lo mejor posible. O sea, más allá de la separación que hubo, esto fue una oportunidad, sí, grandiosa para mí, que la aprovecho y la agradezco muchísimo. Y aquí
porque yo he conversado con otros músicos de Nacho y me han dicho que ellos extrañan, por ejemplo, cuando Nacho se desplazaba y pegaba, Chino pegaba brincos y tal, el escenario tambaleaba mucho porque Chino es muy pesado. Entonces, eso ya no pasa. Nacho es más ligerito. Eso me cuenta, que se movían todos los atriles, los instrumentos, a veces era complicado. Alguna vez se cayó un teclado, yo sé que eso pasó.
En serio, yo no estaba en ese show.
Yo no fui,
yo no fui ese show.
Mira, Rubén, qué maravilla que estés aquí, vale. Gaélica. Gracias. Rubén es uno de los fundadores, ¿verdad?
Sí, sí.
Miembro fundador al principio. ¿Cuántos años tiene Gaélica ya?
17, casi mayores de edad.
Qué barbaridad, 17 años. ¿Por qué cogieron ustedes irse por el camino de la música celta?
Mira, siempre decimos que fue como una casualidad porque fue una obra de teatro con Esquena. Sin embargo, antes de eso veníamos, yo digo que inquietos. Estábamos buscando lo exótico, lo diferente. Estábamos muy jóvenes, teníamos, qué sé yo, 12 años. Ahorita tenemos 25. Mentira.
Te lo juro, me pusiste a sacar cuenta. Y lo que pasa es que la calculadora, hoy es viernes, viejo. La tengo ya el viernes, la tengo fundida. Yo digo, 25.
No, mentira. O sea, de verdad, teníamos inquietudes y sale la oportunidad. A veces cuando te ponen una tarea, te organizan más la cabeza y dijimos, ok, hay que hacer una obra de teatro de época, música celta, que yo no sabía muy bien qué era eso. Uh-huh. Se organiza, Gabriel llega con unas canciones, él siempre estuvo involucrado con Esquena, y cuando yo escucho eso, yo digo, ya va, esto exótico, loco que estamos buscando, aquí está. Uh-huh. Y ahí mismito que se acaba la primera temporada, dijimos, mira, tenemos un grupo, nos dijeron, vengan a tocar. Y realmente nunca paramos a tocar.
O sea, espera un momento, aprender a tocar la gaita escocesa.
Tuvimos también una oportunidad porque teníamos un gaitero de la Hermandad Gallega.
Ajá.
que él ya venía experto en el asunto. Con el tiempo, bueno, Gabriel empezó a tocar las flautas, empezó como, mira, préstame la guitarra un segundo allí. Uh-huh. Y fue como aprendiendo. Con el tiempo él se decidió ir del país, se fue para España y tal. Y bueno, quedó Gabriel. Tuvo que sudar un rato para agarrarle el swing, pero ¿sí? Tuvo esa oportunidad de prepararse, pues, uh-huh, en el camino.
Y lo exótico que tú llamas exótico a la sonoridad, me imagino. Para nosotros los venezolanos, esos sonidos son...
Ciertamente, para Galicia eso es de lo más... Eso es música llanera, no, hay que entender, claro, que es claro, así. Pero... Exacto, pero desde el principio siempre no, hay que mezclarlo con música caribeña, hay que mezclarlo con world music en general, ritmos árabes, o sea, uh-huh, creo que sí podemos llegar a lo exótico.
Para que sea digerible.
Exacto, también, ¿no? Para que sea digerible y porque de verdad queremos hacer algo único. Siempre hay ingenuidades, pero estábamos allí, uh-huh, y creo que se dio, pues, o sea, se terminó dando y bueno, nos hizo la carrera, Gaélica nos hizo la carrera.
Ahora, tú como percusionista, Marta, tu inclinación hacia la percusión, sí, viene por el lado de tu padre.
Correcto.
Uh-huh. Esos recuerdos tuyos en la casa, cuando te vas a tu infancia, atrás, eres de pa' acá, pum, pa' pum, pum, pum.
Yo creo que la mayor anécdota que tengo es no recordar cuándo aprendí a redoblar. O sea, esto, ajá, o sea, agarrar una baqueta y redoblar, o sea, no fue que alguien me sentó y me dijo, así se agarran las baquetas y tú tienes que redoblar de esta manera. No, a lo que supongo que de tanto ver a mi papá, acompañarlo en sus actividades y todo, pues en algún momento comencé.
Pero si recuerdas una batería pequeñita, de niñito,
no, ni
chiquita.
No, siempre con mi papá en su estudio, una batería gigante, acompañándolo a sus ensayos, toques, y bueno,
¿Y tú eres caraqueña?
Caraqueñísima.
Caraqueña. ¿Y en el colegio podías practicar, tocar la batería en alguna forma?
Bueno, yo de verdad aturdí a todos mis compañeros y les pido disculpas públicamente, porque sí, con los deditos, con los bolígrafos, ajá, lapicitos, todo el año aturdiéndolos. Y... luego sí, en cuarto año estuve en un colegio donde había una banda, ajá, show, sí, de estas de colegio, y ahí fue donde como timbalera comencé, y partiendo de allí...
Arrancaste al día de hoy. Fíjate que yo recuerdo, a ver, yo toco el cuatro, yo puedo tocar algunos instrumentos así por encima, pero siempre entiendo que Los Pollitos es como la canción con la que mucha gente aprende a tocar, sí, muchos instrumentos. Claro. ¿Con qué canción se aprende a tocar la batería? ¿Con Los Pollitos? No, Los Pollitos no puede.
Oye, qué pregunta. Wow, ayúdame, Rubén.
Sí, claro que
el pequeño,
sí,
tamborilero.
Los Pollitos dicen, pío, pío.
Claro, claro.
Amigo, me sacaste de allí porque no supe qué hacer.
Ya regresamos conectados. Bueno, esta primera parte fue como el cuestionario de migración en el aeropuerto.
Wow, qué fuerte, de verdad.
La Toyota Highlander es uno de los carros más familiares, seguros, espectacularmente bellos. Uh-huh. Mira, este es el Toyota Highlander.
Sí. Oye, ¿cuánto cuesta?
$409 al mes.
Ajá. Solamente $409 al mes.
Y tiene los mantenimientos incluidos, los servicios incluidos por toda la totalidad del lease.
Uf, por toda la totalidad del lease. ¿Solamente acá en South Bay Toyota?
Es la hora. Se hace tarde ya. Solo empacas algunos recuerdos. Una llamada sin mucho explicar. Que se den cuenta te da igual. Abres la puerta sin mirar atrás. Con retazos haces tu bandera. No tiene escudo ni estrella. Solo flechas en una dirección. Vas, ahí están tus huellas. Te vas, llevas tu bandera. Te vas, no fue tu intención. Y si hay espacio, y si hay espacio. guárdame un lugar.
¡Bravo! ¡Ustedes estamos conectados! Rubén Gutiérrez, Marta Paredes, maravilloso el tema. Gaélica, ¿cómo se llama esta canción?
Te vas.
Te vas. ¿Ese está en el más reciente disco, el del año pasado?
Exactamente, el día que todo cambió.
Aquí lo tengo. Disco. Ajá. Este es el mío.
Es un disco que realmente comienza con Brújula, que fue una canción, digamos que significativa para nosotros, pasaron muchas cosas, estuvo en Fuera del Aire.
Sí, en el documental, claro.
Exactamente, y hubo como una especie de, humildemente, pero hubo un happening con esa canción. Entonces, uh-huh. digamos que de un experimento se convirtió como en una necesidad, en una determinación. Vamos a hacer un disco contando esta historia que no está armada, pero sabemos que tenemos aquí. Uh-huh. Capaz Brújula no es la primera, probablemente termina con Brújula. Vamos a hacer la historia que empieza y terminará allí. Y empezamos a componer, a trabajar, cada quien por su lado, y empiezan a salir las canciones y se empieza a armar esta pequeña
historia.
Pero me
parece súper interesante que, a ver, ustedes que eran una banda hasta el momento instrumental. Exacto. Instrumental. Y de pronto se descubran en las líricas. Porque hasta ese momento nosotros no sabíamos si las líricas de ustedes iban a ser satánicas. Iban a ser... A lo mejor estamos escuchando una melodía que tú dices, ay, pero resulta que es, y Satán vino y se llevó a Lucifer. No sabíamos. No sabíamos de qué hablaban, pero sí sabíamos melódicamente hacia dónde nos llevaban. Uy, qué bonito eso, ¿ah?
Sí.
Bien, muy bien.
Yo creo soy que... una seguidora de Gaélica. Uh-huh.
No, adelante.
Yo de verdad que los conozco desde hace mucho tiempo en Venezuela, en Caracas. Los iba persiguiendo y de verdad que soy fan de ustedes.
Claro, claro.
Gracias.
No, además que
certifico,
hicieron, ¿no? Fechas, toques tradicionales, las fechas de diciembre de Gaélica, una institución.
Sí, un disco, exacto. ¿No?
Sí, tenemos dos discos navideños. De hecho, el último fue nominado a los Latin Grammy, que fue realmente, o sea, decíamos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y cuando llega ese momento, oye, de verdad que fue muy motivador y entendimos que Gaélica para la Navidad se convirtió en algo totalmente importante, ¿no? Pero claro, como no somos músicos navideños, fue algo que fluyó, que agradecemos del público, decíamos, vamos, ¿cómo rompemos esto sin que haya necesidad de romperlo? Sencillamente, ¿cómo continuamos y abrimos el espacio? Creo que Brújula, como dije, ya fue el detonante y bueno, y comenzamos a darle. Teníamos la misma inquietud que tú acabas de decir. ¿Qué va a salir? ¿Cómo van a ser las letras nuestras? Queríamos respetar un poco lo que Gaélica significaba, que sin letras creíamos que era algo como... llevaban algo inspirador, algo motivador, total, algo que diera buena vibra a la
emoción,
gente.
La emoción, ¿no?
Así... Oye, ¿cómo encontramos esta poesía, esta cosa? Bueno, empezaron a salir estas canciones y coincide con las protestas del 2014. Entonces, uno encerrado en la casa, viendo el Twitter, componiendo, pero tienes que ser Gaélica. Entonces se empieza a amasar esta torta y sale el día que todo cambió, que es lo que está allí.
Oye, pero qué interesante, además, esa capacidad en medio de tiempos tan turbulentos, que las letras no se hayan convertido en letras, indiscutiblemente de protesta, por ejemplo, ¿no? Para la rabia, al menos, que yo tenía en ese momento de ver el maltrato que estaba recibiendo nuestra juventud, la forma despiadada en que las Fuerzas Armadas estaban pasando por encima de los ciudadanos. O sea, yo fuera compositor en esos días y hubiera escrito Breaking the law, mínimo.
Es verdad. No componía a diario. Uh-huh. No era una cosa que veías la televisión o tu Twitter o el YouTube. Ok, vamos, no. Tú te cargas, tú te pierdes, dices, la música no es ahorita en este momento para mí. Viene un momento de calma, entonces, claro, salen cosas quizás. Creo que salió positivo, pero hay muchas canciones como esta, que es una... Empiezas a ver cómo poco a poco mucha gente se empieza a ir. Si quieres desearle bien, pero entonces sale como que, bueno, ok, esta interpretación es de el que está aquí viendo cómo se están yendo tus amigos, tus familiares.
¿Y cómo le das ritmo a ese mensaje? Porque lo que acabo de escuchar yo es como... se van todos, me van dejando. Y es como que... ¿sabes que me voy también? O sea, no, yo, para ese tipo de mensaje yo lo veo como más... ¿sabes? Más Titanic.
Tiene razón.
Bueno, pero es que yo creo que esa es la magia del músico, ¿no? Hacer de
sí,
de un drama.
Sí, bueno, tú tratas de buscar. Y dices, oye, ¿cómo hago de esto algo no dramático? No puede ser tan intelectual. De verdad hay algo emocional que te va saliendo y sale por un lado, ¿no? Total. Creo que hay mucho de eso en la música.
A un favor, despídense de Ricardo Arjona, que nos está viendo. Ricardo, ya será el lunes, viejo. Ya será el lunes. No fui yo, fue él. Mira, Marta, y en tu caso, tiene todo el sentido del mundo que una percusionista en tiempos tan complejos, estando a toda la distancia, tienes acá 3, 4 años.
4 años.
4 años. O sea, yo fuera percusionista y también es un instrumento fantástico para convivir con tiempo revoltoso.
Totalmente. Lo bueno de la percusión es que uno drena. Drenas en el momento en el que impactas el instrumento y sacas la frustración que tengas adentro, pues sí. Pero particularmente comparto un poco lo de Rubén, porque en el 2016, cuando venía el primero de septiembre el referéndum, que Nacho saca Valiente, pues todos estuvimos involucrados en ese proceso y estoy de acuerdo con él con la letra, de que no tiene que ser algo que ataque, más bien... Tú le estás hablando es a la gente, ¿no? A todas estas personas que están sufriendo, que se están yendo, que se están quedando, que necesitan mantener viva la esperanza por encima del caos y sin que el opuesto, en este caso, el gobierno se sienta afectado de una manera...
¿Tú participaste en la grabación de sí, del disco? ¿Estás tocando la percusión ahí?
Sí.
¿Qué tal fue el ambiente durante la grabación?
Uy, fueron muchas horas, la verdad. Y eso comenzó como 9 de la noche y salimos del estudio como a las 3 de la mañana. Pero fue algo muy orgánico, que eso fue lo más bonito de todo.
Y la atmósfera, a ver, de lo que estaba sucediendo en Venezuela, esa gente que estabas llamando, que estabas convocando y que estaba celebrando su valentía, ¿estaba ahí en el estudio? Porque yo escuché...
Claro, mira, está presente en esa esencia en la que queremos defender lo que está pasando. Y precisamente por eso es que cada quien hace lo suyo para... darle una interpretación y hacer algo perfecto, ¿no? Que le llegue a la gente.
Yo recuerdo, yo estaba en Maturín, en el aeropuerto de Maturín, esperando un vuelo, y de pronto me manda Víctor Muñoz.
Sí, claro.
Me manda Víctor Muñoz por el teléfono el tema que cantó con Nacho.
Claro. Es que ellos tuvieron primero...
¿Cómo se llama ese tema?
Mi felicidad.
Mi felicidad. Ok. Mira, yo me puse, me acuerdo que estaba sentado mientras lo estaba escuchando. Se me fueron las lágrimas.
Sí.
O sea, me fui al piso escuchando esa canción la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta.
Es que yo no tuve, es que la rítmica no tiene nada que ver con la letra, pero digamos que si armónicamente están pasando cosas bonitas, tú logras conectar entre la letra, ritmo, armonía. Si logras hacerlo bien, eso llega.
Bueno, muy bien.
Así te tocando una salsa.
Ya regresamos a Conectado. Desde que comenzamos a transmitir el programa, recibimos la visita de amigos en el estudio, acompañantes de invitados, personas que quieren ver cómo transmitimos el show. Bueno, con frecuencia no caben todos. Mira, y si nos mudamos a Wynwood.
Por primera vez Conectados sale de su estudio. Nos vamos al Lightbox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Ok, ya terminó la promo, ya se pueden quitar. No, en serio, quítese. Creo que tengo una costilla fracturada. Acá.
Tickets a la venta en ticketplay.com. Conectados Live.
Miami, la ciudad a la que Will Smith le cantó, la ciudad a la que LeBron James le dio anillo, Dwayne Wade le dio anillo y Shaquille O'Neal le dio anillo, la ciudad donde no es necesario hablar inglés para existir, la ciudad menos Estados Unidos de todos Estados Unidos. Yo soy Nanutria y voy a ir con mi show de stand-up para allá este 9 de noviembre, ¿verdad? Va a estar muy divertido. Va a ser en Wynwood, el lugar en donde grafitear las paredes está bien. Bueno, si usted es un artista internacional, no es que usted escriba María, te amo. No, ahí no, hay que le dan un palazo por... Bueno, un palazo no... porque en Estados Unidos no es así, a menos que usted sea de color. Pero no, es un graffiti que es increíble y usted es un artista. Bueno, voy para allá, me presento en Wynwood, en The Lightbox, el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticketplay. Y el resto de información está aquí abajo, de verdad los espero. Miami, esa ciudad que tiene sol, que tiene muchos latinos, y donde todo el mundo está divino, y a mí me da vergüenza quitarme la franela porque no estoy divino. Chao.
Me cansa pesar, la subida cuesta, siempre habrá que lamentar. Cuánto humo, cuánto ruido hay. Tus miedos también son voluntad. Los escombros ahí están. Tenía que temblar, tenía que temblar. después. Tenemos que intentar. Tenemos que intentar. Oh, 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 oh,
oh, oh. Regresamos a Conectados. Marta Paredes, Rubén Gutiérrez. ¿Este tema se llama?
Intentar.
También del hijo de este que se acaba.
Exactamente.
Todo lo que se ha cantado hasta acá.
Exactamente. Todo lo que canté va a estar ahí.
Lo había olvidado. Bueno, oye Marta, cuéntame, ¿cómo van las giras con Nacho? ¿Dónde se está presentando?
Mira, el 20, 21, Los Ángeles, San Diego. Ajá. 26, Memphis. Luego Ecuador. Y ya por ahí, pues...
¿Cuántas personas giran con Nacho? ¿Y ustedes cuántos son?
Somos aproximadamente como unas 17 personas.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Eso es chévere, ¿no?
Sí, es un equipo grande. Somos una familia, la verdad.
Ajá.
Es bastante lo que convivimos.
Más pero, que en casa. Tiene que haber de todo en esa familia. O sea, de todo, todo, sí. todo temperamentos, todo, simpatías, no, claro. grupos, microgrupos, comunas, de todo.
De todo. No, pero nos llevamos bien. Ajá. Lo importante es que no nos atosiguemos los unos a los otros, que nos soportemos cuando, o sea, mira, no Ajá. te soporto, yo me voy, me retiro, o sea, no me resisto.
Yo siempre he querido vivir una experiencia así, porque los viajes míos, para los shows míos de stand-up, soy yo.
¿Y cómo te sientes? ¿Solo?
A veces. Bueno, no, lo que pasa es que...
¿Cómo te llevas contigo mismo?
Eso. Entonces, uno mismo cubre todo lo arriba y abajo de un grupo de 17. Me peleo conmigo, me contento, si no me soporto, me amo.
Es que soy la única mujer y es muy divertido. Claro. Me cuida mucho, la verdad.
Sí.
Imagino que lo mismo debe pasar con Dani.
Ah, claro,
sí,
claro,
¿no?
Que sí.
O sea,
¿Cuántas piezas componen tu set de percusión? ¿Cuántos instrumentos?
Ok. Tengo un set de 3 congas, conga, tumbadora, quinto... un bongo,
Ajá.
un timbal con sus campanas, accesorios, platillos, y tengo una paila de San Millán, que es un instrumento afrovenezolano, que es el que uso para la sección de Venezuela para tocar Valiente, Mi Felicidad.
¿Tienes un gong? ¿Tienes un gong?
Oye, no, pero...
¿No tienes un gong?
No, yo no toco. No me diré.
¿Cencerro?
Sí, claro, te los tengo.
¿Tienes un cencerro?
Sí, te tengo el cencerro. Y bueno, los coroticos de percusión, la percusión menor, como le llamamos.
Ajá. Ahí queda.
Shakers,
palo de agua.
Cricket, palo de agua. Todo lo que hace efecto.
Uy, pero tiene de todo. Sí. Yo te estaba comentando fuera del aire que a mí me parece fantástico el trabajo de un percusionista porque le da colores a las canciones, tonalidades, acento. O sea, realmente ambienta.
Eso es lo que más me gusta, ¿verdad? El tema de la percusión menor.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre el percusionista y el baterista?
Bastante, la verdad. Hay, por ejemplo, para comenzar, hay percusionistas que pueden ser bateristas, Ajá. viceversa, pero digamos que el baterista lleva el groove, el tiempo, está como siempre bien presente dentro de lo que es la estructura de
la base
de cada canción,
sólida,
la base sólida, exacto.
El piso totalmente. El percusionista puede jugar y sí. se puede ir y venir.
Claro, entonces... estamos apegados todos uh-huh. a lo que está pasando. Pero prácticamente es eso. Es como una. Mi participación es un poquito más dinámica, es colorear y principalmente aquí partiendo de ritmos bases, pero tú vas desarrollando. Cada quien en lo suyo, pero uh-huh. el percusionista juega.
Ahora, cuando termina el concierto, la última que se vuelve para la casa eres tú.
También.
recorriendo todo.
Es verdad, no te lo voy a negar, pero mira, yo me siento muy orgullosa.
Siempre
digo porque no fui cantante o flautista, pero está bien, yo me siento muy orgullosa.
Claro, pues la guitarra todavía era, bueno, terminamos, crum, crum, vámonos.
Escuche, chao.
Sí, sí. Y se van.
Montando el autobús, hay que esperar por la percusionista.
Es que existe
no,
hoy...
No, bueno, pero en este caso no.
No, pero hoy por hoy existe mucho el servicio de backline, que llega sí, y está armado, y eso nació por los bateristas. Y los percusionistas, porque imagínate cada viaje, cada vuelo, el bombo, lo otro, y claro. todos los demás así, la guitarra, que claro. ¿te falta mucho?
Sí, ¿no? Y cuando tienes que hacer un
mira,
viaje internacional,
no lo podemos alquilar allá y que me espere una percusión allá, oye.
No, y para eso también tienes a los roadies, al equipo técnico, Ajá. que son los que te ayudan a hacer todo el montaje, uh-huh. y tú llegas nada más como a chequear la estatura, la afinación, claro. o sea, a nivel profesional, ya cuando se está en ese nivel, es gratificante porque disfrutas también de todos esos procesos que creo que como músicos todos queremos, nos merecemos y bueno, yo
no, tienes su encanto además, tienes su encanto de poner su cosita donde va.
Sí, etcétera. Sí, sí, yo llego y ya está todo
Igual me pasa a mí en este programa.
Sí.
Yo llego y ya todo está listo.
Ya veo. Te tratan bien, te consienten.
Muy bien.
Mira, Rubén, ¿tienen presentación este domingo?
Este domingo.
Ajá, ¿dónde va a ser?
En Wynwood, un local llamado The Way. Es un sitio bien bonito, caben unas 100 personas. Vamos a estar tocando este repertorio, un poquito de storytelling, un poquito de lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué nace esto? ¿Cómo la estructura de cada canción? Nada intelectual, sencillamente hablar, conversar de cómo fue. Uh-huh. Y por supuesto, varias de las instrumentales de siempre, nuestros grandes éxitos.
¿Por qué aclaraste nada intelectual? ¿Por qué?
No, bueno, porque a mí no me gusta que la música sea una cosa como un libro, como una cosa pesada. Esto es algo de feeling.
Su cuento, exacto. Cuento divertido.
Cuento divertido, pero creo que lo mejor era hablar de las canciones. O sea, no vamos a hacer algo tan... ¿sabes? Rompiendo la cuarta pared. Mira, vamos, tocamos, explicamos un poco, pero fluido, feeling.
Uh-huh. ¿Y quiénes van a tocar? Porque de la banda original, o sea, de los que están, exacto, en la formación.
En este viaje vinimos Gabriel y yo, okay, exactamente. Pero bueno, tenemos la suerte que aquí va a estar, que aquí está, perdón, vive aquí Daniela Padrón, que fue la violinista por muchos años de Gaélica, así que prácticamente ella es la violinista original. Uh-huh. Con mucho cariño a Manuel, ¿no? Que casualmente es el que es violinista en Caracas, pero es alumno de ella de toda la vida. Uh-huh. Entonces quedamos en familia. Nana Cadavieco, amiga también de la, uh-huh, casa, hemos tocado con ella muchas veces, nos va a acompañar en los coros. Este tiene muchos coros, este disco. De hecho, así solo cantautor suena bonito, pero con los coros es que se siente de verdad, uh-huh, de qué se trata. Y bueno, nuestro gran amigo Adolfo Herrera, uh-huh, que también, bueno, usa un set así con el cajón, con el redoblante, el djembe, bastantes cosas.
Entonces, es increíble lo que trabaja Adolfo Herrera.
¿Qué?
Yo, totalmente, donde voy, está tocando Adolfo Herrera. Donde quiera. O sea, yo saludo a Adolfo dos veces por semana.
Si nos distraemos, nos volvemos.
Como si fuéramos para el gimnasio.
No, es que Adolfo es excelente. O sea,
increíble. Es como Rodner Padilla.
Rodner Padilla también.
O sea, uno va, mira, que voy para no sé dónde. Tú sabes que, mira,
no hay
posibilidad de que esté tocando Rodner. Yo soy referencia para muchos de los músicos que, ¿sabes? Yo he visto a Adolfo toda mi vida y lo he seguido.
Y tiene una altísima demanda en el circuito de presentaciones en Miami.
Total.
Increíble.
Está conectado.
Está conectado. Qué bueno usaste esa palabra.
Oye, ¿viste?
Porque hay un sinónimo que habla, que es pésimo, es terrible, la gente tiene tirria. Que ¿sí? ya saben cuál es, no lo voy a decir. Enchufado, okay, es el otro.
Oh.
Enchufado. Está enchufado. No, por favor, claro que no. No. Conectado, mucho más bonito. Ese es otro programa del Canal 8. Ese es un buen programa para Canal 8. Un programa así como este, igualito a este, pero el Canal 8. Se llama Enchufado.
Enchufado.
Con Mario Silva y tal. ¡Pum! Imagínate tú, ¿no? Y ahí, bueno, la gente tocando y tal. Mira, ya regresamos aquí a Conectado. Vamos a hacer eso.
Sí. De verdad.
Estamos conectados, qué bueno, Marta Paredes, Rubén Gutiérrez, bueno, qué sabroso, chico, qué sabroso suena.
Esto nunca se enseñó.
Tú tienes un cajón, ella está tocando el cajón, además que le estaba comentando que me parece el cajón más alucinante que he visto en mi vida, porque es un super cajón, o sea, el diseño está increíble.
A mí me encanta principalmente por sus colores. Ajá. Y su sonido, dentro de todos los cajones que tiene Tycoon, es el que más me agrada.
Esa es la marca que lo produce.
Tycoon Percussion.
Y tú trabajas con ellos.
Sí. Uh-huh. Una marca que me patrocina y, bueno, estoy muy contenta con mi cajón.
¿Cómo funciona ese patrocinio? ¿Ellos te dan varios cajones?
Básicamente todo lo que tenga que ver con percusión. Ajá. Cajón, timbal,
todo. Bongo, lo todo. Que ellos hagan.
Yo tengo, de hecho, mi set completo, Tycoon Percussion, y es el que uso para tocar, uh-huh, tanto con Nacho como con...
Y el cajón, por ejemplo, a ver, la guitarra pierde afinación, entonces tú tienes que afinarla. ¿El cajón tiene algún tipo de mantenimiento que tengas que darle para que siga sonando como debe sonar?
Bueno, sí. Lo único es que, como es de madera, okay, lo que hay que evitar es de darle muy duro, principalmente para partirlo.
Ajá.
Dos, como este es cajón.
Que además no es necesario porque tiene una sonoridad fuerte.
Sí, claro. O sea, hay que darle con amor, pues, pero me imagino que habrá gente que lo rompe.
Un momento que te ensucia más horrible.
Pero bueno, él tiene unos alambres, ¿ok? Como que le dan el sonido como que si fuese un chirreador.
Ajá, este. Exacto.
¿Ok? Entonces, puedes hacerle uso tipo batería.
Ajá.
Pero perdí la idea, no sé qué estoy hablando.
Claro,
me fui, yo no sé para dónde me fui.
Eso le pasa a uno cuando uno está embelesado con lo que uno mismo está diciendo.
¿Verdad? No,
este,
es que...
tu cerebro está pensando sí. Qué bonito lo que mi boca está diciendo y se desconectan los dos.
No, pero está bien.
Lo que me gusta del cajón es que, por lo que conozco, lo poco que conozco,
sí.
Que no era un instrumento tan popular hace nada. Y de repente, creo que
claro,
fue Paco de Lucía que él se lo trajo.
Y una adaptación, porque el cajón realmente es peruano. Uh-huh. Y no tiene esta chapa que suena. Sino que es como una caja realmente, pum, pa, sin este sonido.
Espera un momento, pues yo siempre he tenido la idea de que el cajón era un instrumento español, imagínate.
Por no, esa cosa que uno lo ve siempre. Es peruano, como, pero...
Paco de Lucía, que Paco, era el sí. Inventorcito allá en España, que lo veían como el enloquecido, conoció un instrumento, conoció a los percusionistas.
Mira.
Mira, pero esto... Y llegó un momento que nadie sabe que es peruano, todo el mundo cree que es español.
Wow.
Bueno, porque en España es que se populariza.
Como en el mundo,
¿no?
Todo el mundo cree que la gaita y la música celta es venezolana por gaélica. No, eso es de Europa.
Es verdad.
Mira, ¿qué era que qué?
Oye, gracias por ayudarme a rescatar el momento. Pero bueno, sí.
Mira, yo tengo bueno la anécdota del tema brújula con gaélica. Mío es genial porque nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. El grupo, tenemos amistad hace muchos años y yo tenía, fíjate, en mi iPhone, tenía el tema brújula. Y me acuerdo que fuimos a hacer la última escena de un documental que se llamó Fuera del Aire, que hicimos cuando me sacaron el programa de televisión en Venezuela. Y yo salté por primera y única vez en mi vida en paracaídas en Higuerote.
Oh, wow.
Para el cierre, para la última escena de ese documental. Y estoy volando así, volando, volando en el aire, volando, volando. Y yo no salí de ese trauma. Me monto en el carro y me devuelvo para Caracas y yo voy todavía eléctrico de lo que me acaba de pasar. O sea, decía, Dios mío, o sea, más nunca voy a hacer esto. Yo no lo disfruté nada. Y voy rodando y sigo todavía eléctrico y me entra el tema de brújula aquí sonando en el audio. Y dije, esto es todo lo que yo acabo de vivir en El Salto. Dije, este es el tema del documental.
Wow.
Y le dije a Héctor Palma, que lo tenía sentado, le dije, Héctor, tienes trabajo, habla con Gaélica.
Wow.
Y ese es el tema del documental, Brújula, es un tema fantástico.
O sea, lanzarte para caídas fue proporcional a
sí.
Brújula.
Sí,
bueno. No, y paralelamente nosotros veníamos, digamos, muy contentos, pero veníamos muy tímidos. O sea, creo que Luis fue uno de los que dijo,
venga.
O sea, le dio confianza a la canción.
Yo puse esa canción en mi programa de radio 177,000 veces.
¿En serio?
Sí.
O sea, tú,
y más.
Es que es tuya, pues tú te identificas.
Yo la siento mía. Ahora que la toquen ellos y las regalías y todo vaya para ellos, me parece justo.
Es verdad.
Digo, por no estropear mi tema.
Muy bien.
Bueno, es tu cover, pues.
Es mi cover. Mira, Marta, ¿y ustedes con qué frecuencia se reúnen? O sea, cuando no tienen concierto con Nacho, cuando no tienen gira, ¿qué hacen? ¿Tienes otras bandas? ¿Tocas con otro grupo de amigos? ¿Hacen jamming?
Sí. Mira, yo
¿das clases?
Doy clases de percusión, por supuesto que sí, por Skype, presencial también. Mira, cuando no estamos de gira, pues a veces nos reunimos, compartimos, pero bueno, también descansamos un poco, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí trabajo con quien sea, porque creo que todos nos merecemos la oportunidad de seguir trabajando claro. Fuera de cualquier proyecto en el que estés.
¿Y cómo cuidas tus manos? O sea, tú tienes
con el
que cuidar...
tiempo, te diré.
¿Las cuidas con el tiempo?
Con el tiempo, sí. Espero que...
¿Dónde lo venden?
Bueno, en claro. La mente.
Esa es la nueva loción de Bacenol.
Bacenol, no, tiempo. No va... Mira, no, no sé.
Porque
los callos
tienen,
se van
que sufrir,
formando.
¿No? Sufren.
Sí, es que son callos.
Que
callos
que los percusionistas, los cajoneros siempre se ponen como unas curitas.
Como unas curitas. Es que depende de donde te afecte el golpe, también tiene que ver con la técnica. Pero bueno, mira,
como
yo tengo unos callitos.
Que le den, ¿no?
Sí, claro. Tengo callos. Pero
bueno, para el tiempo que tienes tocando, que es toda tu vida, la percusión, menos, tienes sí. Las manos muy bien. Es una persona que no estuviera haciendo...
Pero uno tiene que hacer el callo para que te vaya muy bien, porque antes duele,
ah.
Antes de que te salgan todos los callos, te duele mucho. Es una tortura, pero hasta que se te calientan las manos. Ok, dale, pues...
A ti te toca, en la presentación con Nacho, tienes un solo de percusión. Hay un momento de shock que estudio aquí, que tú vas...
Sí, pero es con el timbal. Es con No He Podido Verte, que es una canción de Manuel. Que bueno, que Nacho hace un featuring con él y hay una parte donde me toca hacer un solo de timbal, pero allí no, de verdad que no me afecta mucho porque no uso las manos como tal al impactar las congas, sino es el timbal. Entonces ahí me va bien y yo amo el timbal, así que...
Yo amo la percusión. ¿Sí? Es que tiene un sabor fantástico para todo. Y además que es como descarga. Esta carga es creativa, no, es acompasada, es matemática. No, o sea,
cuando quieras podemos.
Vamos a hacer un día.
Por favor.
Me vas a enseñar lo básico y yo voy a aprender, te lo juro.
Ok.
Es fácil enseñar por Skype.
Es fácil enseñar por Skype.
Se puede.
Claro, si la otra persona tiene todos los instrumentos.
Y tú estás, bueno, ponme la cámara, tal, dale para ver. Y
tiene, sí, o sea, estás como tal cual aquí. Estamos sentados en la cámara al frente, allá también. Y le voy explicando, claro, a nivel de sonido, ajá, tú vas identificando, vas explicando cómo es la postura de las manos, a nivel técnico, pero sí, sí se puede, de verdad que sí.
¿Hay alguna persona, porque además la percusión es toda es tan amplia, es tan variada, sí, cuando uno dice yo voy a ser percusionista, estás obligado a aprender a tocar todos los instrumentos del abanico de la percusión?
¿Quién quiere, realmente?
O sea, si yo te digo, yo me quiero especializar en el triángulo.
Ok, bueno, tú agarras tu triángulo y eres el tipo del triángulo.
O sea, se puede aprender con los pollitos en el triángulo.
Yo lo que creo es que tiene que ver con la interpretación, ¿no? O sea, lo que tú realmente haces como percusionista.
Ajá.
O sea, hay gente que simplemente, personas que son congueros, pero no manejan, sí, el timbal bien.
Tito Puente, timbalero. Yo nunca lo vi tocando, no, ni una maraquita, pero no le hizo falta. O sea, no.
Claro.
Trascendió en la historia.
Bueno,
la
que mucho
abarca,
poco aprieta.
Exactamente.
Eres un intérprete.
Así que vende,
o sea,
todos y quédate con uno, el triángulo.
Está bien, yo creo que sí me va a servir. Gracias, Luis. De verdad.
A mí siempre me ha parecido el triángulo.
No, no lo,
o sea,
había
con
pensado.
Todo el cariño a la gente que toca triángulo. O sea, la gente que toca el triángulo, yo siempre he dicho, bueno, deben tocar triángulo y otra cosa más, pues. Yo no voy a pagar un pasaje de avión. ¿Sabes? No, bueno, es que el del triángulo tiene que venir. Exacto. Y el tipo es el que así.
En la samba o en Brasil, tocar el triángulo.
Y pide backline, no se lo llevan el día. Mira, tiene que estar allá.
Ah, es verdad.
Pero si allá tenemos un triángulo, no, yo toco el mío.
Si hay triángulo, no, si no hay triángulo, no toco.
Gracias por venir, Marta.
Gracias a ti.
Encantado, muchas gracias y me encantó conocerte. Y igualmente, Rubén, un abrazo a todo el grupo.
Claro que sí.
Amamos a Gaelica.
Gracias.
Ya será hasta el lunes.